Y en algún momento te pregunto si estás grabando. Bueno, ¿arrancamos?
Dale, ya está grabando.
Bueno, antes de que empecés a grabar, la verdad que impresionante las repercusiones que hemos tenido con el programa.
Sí, la verdad que comentarios que nos han llegado por Twitter, también las reseñas que han hecho en iTunes, la verdad que nos
Llegamos a
dan.
estar, primero, primeros.
Llegamos a estar primero, sí, lo tengo impreso en una print de pantalla y vos también.
¿Y qué? ¿Te hiciste un cuadrito? Bueno.
No, no, pero lo puse de fondo de pantalla, ¿no?
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero no grabes esto. Ahora sí, arranquemos con el
Dale.
programa.
Bueno, dale, arrancá vos, Leo, con tu arranque.
Muy. Ahora arrancó.
Dale.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es La Manzana Rodeada, el primer podcast argentino sobre temas de Mac, iPhone, Steve Jobs. ¿Qué más hablamos? Sebastián Galeazzi.
Sí, hablamos de dispositivos de Apple. En este momento, bueno, nos estamos deteniendo en sistemas, el sistema iOS 5, que compete a los dispositivos móviles, y bueno, de Mac, del mundo de Apple y de todas esas cosas.
Pero muy bien.
Bueno,
Bueno.
Leo Rearte, el muchacho que está del otro lado ahí, Sebastián Elías y yo, bueno, y hoy es Leo.
Hoy es 31 de octubre.
Bien, 31 de octubre del 2011, ¿y qué episodio estamos grabando ahora?
El cuarto programa de La Manzana Rodeada. Hoy el programa está guionado. Vamos a empezar con el tema libre, como hacemos siempre. No sin antes advertir que la idea es divertirnos, pasarla bien, compartir información. Y hoy también vamos a debatir un poco sobre las políticas de Apple y bueno, y analizar lo que viene en los productos que bueno, que nos siguen maravillando a pesar de la ausencia de Steve y a pesar de algunas luces y sombras que tiene la marca. Vamos a arrancar con el tema libre, que vos tenías algo preparado, Seba.
Sí, lo primero que me gustaría tocar es el tema del libro, ¿no? Se hizo el lanzamiento oficial del libro de la biografía de Steve Jobs en Buenos Aires, o sea, a nivel nacional, digamos, y bueno, no sé, ¿vos ya te lo compraste, Leo?
Yo ya me lo compré, sí.
Bien, y contame, ¿pudiste leer algo? ¿Qué te pareció? ¿Qué impresiones? Es grande el libro, vi que es un libro gordo, así que me imagino que debe tener mucha información adentro, ¿no?
4 centímetros de altura, la medí, ya después te cuento para qué. Y sí, es un libro muy, muy bien encuadernado, encuadernación rústica, papel, ilustración, pero tapa flexible. La hoja de adentro es bastante berretita, te digo, es un papel obra
Ah, mira.
que por lo que sale le podrían haber puesto mayor gramaje. Y tiene un cuadernillo interior el libro, para aquellos que no se lo han comprado, con un cuadernillo interior de papel e ilustración,
Sí.
con fotos inéditas, la mayoría, sobre Steve Jobs y
Ah, mira
su...
vos, qué bueno.
Es interesante, decidí comprármelo en papel. Porque creo que todavía hay cosas que me gustan más. O sea, cuando son libros muy grandes, de muchas páginas, me gusta poner el señalador. A pesar de que estaba dando vueltas por ahí los PDF para bajárselo en el iPad, y tengo un iPad, decidí en esta oportunidad comprarlo. Es un buen libro objeto, por lo que estamos contando. Y bueno, y yendo al contenido. Con mucha tela, mucha novedad, mucha cosa para contar.
Bien, che, bueno, yo estuve viendo algo de información sobre el lanzamiento, como te contaba, y bueno, uno de los que estuvo presente en el lanzamiento en Buenos Aires ha sido Charlie Alberti. Sabemos que Charlie Alberti, ex baterista de Soda Stereo, siempre estuvo involucrado en el mundo de Apple desde sus comienzos. Bueno, él comenta ahí en una entrevista que le hicieron que en el 97 tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos y conocer a Steve Jobs, y bueno. Es una personalidad en el mundo de la música, pero también es un tipo que siempre estuvo adelante con la tecnología y era uno de los referentes de Apple acá en Argentina. Che, contame, ¿cuánto te salió el libro? Porque curiosidad nada más, Leo.
119 pesos, algo así como $30,
Pues.
más o menos. Si es que se pueden comprar dólares, en Argentina viste que está difícil ahora comprar
Está
dólares.
complicado.
Pero sale más o menos eso, 119 pesos argentinos. El libro es interesante. Yo hice algo por un trabajo que estoy haciendo, empecé a leerlo de atrás para adelante. Tipo Rayuela de Cortázar, ¿viste? Agarré el final y me leí toda la parte de lo más reciente. Y es muy interesante. Por ahí leí que hay gente que se queja de que en los podcasts y en algunas notas están haciendo adelantando mucho sobre el libro y que lo quiere leer y que no quieren que le hagan viste spoiler y esas cosas.
Sí.
Así que por ahí la idea es contar algunas cositas sin aburrirlos con el libro, porque la gente, yo me imagino que toda la gente que está en este tema, en
Sí.
el tema de Mac, se lo va a comprar o se lo va a bajar para leerlo el libro, ¿no?
Sí, sí, por ahí podríamos contar a medida que lo vayamos leyendo. Yo también lo conseguí, lo tengo en el iPhone. Podríamos ir leyendo y bueno, comentando algunas cositas por ahí interesantes, ¿no? Tampoco develar todo el contenido del libro porque no tiene sentido y tendríamos que pasarnos todos los podcasts de acá, por lo menos 50 podcasts más, hablando del libro.
Mira,
Pero
te puedo proponer que me cuentes, Seba, ¿cuál fue la anécdota que más te llamó la atención de las que leíste hasta ahora?
bueno, en realidad la anécdota, yo lo que estuve leyendo, como hiciste vos, ¿no? Un poquito salpicado, me interesó mucho el tema del iPad, ¿no? Como Steve siempre renegó de la tableta y decía que, bueno, cuando Microsoft sacó el sistema operativo y muchas empresas como HP sacaron las famosas notebooks, ¿no? Que se transformaron en tabletas, que no tuvieron éxito para nada. Recordemos que fueron equipos que se vendieron y no pasaron de ahí, ¿no? Y Steve en un momento decide, por una cuestión de que estaban desarrollando el iPhone y que ya la interfaz táctil estaba muy aventajada en ese momento, ir un poquito más adelante y bueno, una de las ideas que surgió fue el tema del iPad y cómo ellos desarrollaron el iPad y qué procesadores tenía que llevar. Eso fue una de las cosas que discutieron mucho y bueno, el primer procesador que iban a llevar era el Intel Atom, por una cuestión de que ellos ya estaban trabajando con Intel de hace mucho tiempo, con los procesadores en las Mac, y uno de los ingenieros no estaba de acuerdo, un ingeniero en jefe que tenían ellos en hardware, y bueno, ahí se generó como siempre con Steve una especie de pelea, ¿no? De quién tenía razón, bueno, hasta que el ingeniero lo enfrenta a Steve y dice, no, mira, yo si no vamos por otro procesador que no sea el Intel Atom, yo renuncio. El Intel Atom es un procesador que se sigue usando hoy en día en las máquinas ultra portátiles, no en las netbooks, pero tiene un problema, consume mucha memoria, no tiene interfaz gráfica, cosas que no ayudaban al diseño y bueno, el ingeniero lo veía por ese lado. Y bueno, deciden por la plataforma de ARM, en la cual Steve le da la razón, ¿eh? El ingeniero al fin no renuncia. Y bueno, ahí empiezan a desarrollar las plataformas ARM que ya las venían haciendo con el iPhone. Así que Samsung es el encargado de fabricar el famoso A4, que fue el procesador que salió con el iPad 1, ¿no? Con el primer tablet que sacó Apple. Ese fue uno, mira, lo leí hoy a la mañana y me causó mucha gracia el tema de cómo se enfrentan. Y bueno, en el libro ocurren muchas cosas así, ¿no? Me parece que por ese lado, a los que nos gusta el hardware y el tema de la historia y cómo se fue evolucionando la tecnología con la marca, está súper bueno.
Bien, sí, a mí también me pareció interesante todo el detrás de escena, los detalles. Ahí te cuenta qué pasa cuando termina cada una de las presentaciones de Steve Jobs, qué pasa después, quién lo viene a saludar, quién no, quién estaba más nerviosa en las keynote, ese tipo de detalles me gustan. Y con respecto al legado de Steve Jobs, me gustó mucho una frase que él tiene, que él dice, yo sé por qué algunas empresas, después de haber triunfado, caen, como por ejemplo Hewlett Packard o IBM, y él dice también Microsoft. Porque dejaron el mando cuando logran estabilizarse y logran ser las más grandes del mercado, le ceden el mando a los vendedores, a la parte comercial, dice Steve Jobs. Entonces, mientras esté Ballmer en Microsoft, dice, Microsoft no va a avanzar. Mientras pase lo que está pasando en HP con todos estos papelones que están haciendo los muchachos de HP últimamente. Al ir y venir con que van a dejar de fabricar PC, con que van a dejar de fabricar la tablet. Dice, cuando le dejan el mando a la parte comercial y se olvidan del producto, las empresas mueren, dijo Steve. Y me pareció una linda reflexión que se puede llevar a todo, a los almacenes, a las casas de
Sí.
ropa, a cualquier tipo de empresa, ese concepto.
Exactamente. Así que bueno, hay mucha tela para cortar del tema este del libro. Me parece una biografía muy bien lograda. Tengamos en cuenta que el que digamos el que hizo el libro es un grosso en la parte editorial en Estados Unidos. Ha sido presidente de CNN, de Time y bueno y ha hecho varias biografías, ¿no? Una de las biografías que que ha hecho es
Es la de
la de
Einstein,
Einstein y bueno, de otros grandes más, así que
Kissinger,
sí.
Franklin, ha hecho varias.
Así que bueno, lo he entrevistado durante 2 años, según la primera parte del libro, y bueno, ha hablado con sus amigos y sus enemigos, y todo con permiso de Steve. Eso es una de las cosas importantes, que fueron totalmente sinceros en lo que respondían en las preguntas que les hacía. Así que bueno, hay que leerlo y vamos a ir sacando cositas lindas de ahí, ¿eh?
Fantástico. Bueno, vamos a la siguiente sección de nuestro programa, que es laboratorio, ¿no, Sebastián?
Vamos con laboratorio, seguimos con el iOS 5. Estuvimos investigando un poquito el tema. Una de las cosas que me interesó también del sistema operativo, aparte de que podés acceder a la cámara de la pantalla de bloqueo, que ya lo contamos, es el tema del autofoco, ¿sí? Tenés la posibilidad de desactivar, manteniendo pulsado para bloquear el foco y la exposición. Son dos cosas que, en este caso, en el iPhone 4 y en el iPhone 4S se pueden hacer, que anteriormente no lo podías hacer. El equipo automáticamente hacía el foco y la exposición en base a la imagen que estaba tomando. Si era una imagen muy iluminada en el fondo, la persona, en este caso, si era la principal, salía oscura. Entonces, ahora con el tema del autofoco, vos podés seleccionar con el dedo qué crees que enfoque el equipo y automáticamente lo enfoca y ajusta la exposición para que salga como vos quieras. O sea que te da alguna herramienta como para mejorar el tema de la fotografía.
Muy bien.
El foco solamente está habilitado en el iPhone 4 y lo que es exposición vos lo puedes hacer con tu iPad 2 y con el iPod Touch, ¿no? De cuarta generación, que son los que están habilitados para el tema de la exposición, no en este caso el foco.
Coméntanos un poco qué es la exposición.
La exposición es, digamos, las máquinas fotográficas, cuando vos vas a sacar una fotografía, lo que hacen es, digamos, verifican los parámetros de iluminación en la imagen. Entonces, si vos tenés mucha exposición de luz en el lugar donde vas a sacar la foto, lo que hacen es oscurecer un poco la imagen para que no salga quemada, se dice la fotografía en este caso, ¿no? Entonces, en la exposición es el tiempo que se demora el CCD o el capturador de la imagen en estar abierto y poder tomar toda esa información lumínica. Mientras más tiempo esté la exposición abierta, mayor luz va a tomar la imagen, por lo cual va a salir muy iluminada, ¿no? Entonces, lo que vos podés hacer acá es decir, bueno, yo tengo una persona delante mío, pero atrás, ponele qué sé yo, está el cielo, ¿no? Pero está muy iluminado, pero yo quiero que la persona salga bastante iluminada. Entonces, vos presionás el dedo sobre la pantalla y le decís al equipo que querés que tome la luz o la información lumínica del objeto, que en este caso sería la persona, por lo cual, bueno, igual te va a salir el fondo un poquito más iluminado, pero bueno, eso después lo puedes corregir. O sea, hay programas que te permiten hacerlo como el Photoshop y un montón más, ¿no? Eso sería la exposición. Y el foco, obviamente, que la imagen salga enfocada en base a lo que vos querés o digamos, lo que vos querés representar en la fotografía. Los fotógrafos profesionales van a entender el tema y, bueno, está bastante bueno porque ya el iPhone, las versiones nuevas, se están acercando mucho a lo que es una cámara fotográfica digital. Que puedes comprar en cualquier lado, ¿no? O sea que la sacás del bolsillo y ya empezás a sacar fotos. O sea, la idea es esa. Y con el 4S lo han mejorado aún más con el tema de la estabilización de imagen, han mejorado los lentes, tiene más apertura, o sea que puede absorber más luz también, ¿no? En la versión nueva que han sacado, ya que tiene 8 megapíxeles y filma en Full HD, que creo que ya lo comentamos.
Un truquito, ¿vos sabías que con el iPhone 4 podés sacarte fotos a vos mismo usando el auricular del iPhone?
Sí, eso lo había visto. Está bueno eso. Podés sacarte fotos a vos mismo, podés hacer tipo cámara oculta también, que también está bueno.
Está fantástico.
Sí, está lindo.
¿Y qué otra curiosidad del iOS 5 podemos mencionar?
Otra de las cosas que me interesó mucho que quería compartirla con los oyentes es el tema de leer la selección del texto, que el equipo, el dispositivo, te lea lo que vos selecciones del texto, ya sea una página web, ya sea un correo electrónico. Anteriormente yo recuerdo que esto está en las propiedades de accesibilidad, ¿no? De mejoras para personas no videntes, que por ahí utilizan muchas estas opciones. Y vos tenías que activar una opción que se llama VoiceOver, que lo que hacía era leerte todo lo que ocurría en el equipo cuando vos presionabas sobre la pantalla para justamente ayudar a estas personas. Ahora, esta opción vos la podés activar, desde configuración y accesibilidad, la opción leer selección. Cuando vos activás esta opción, vas a cualquier texto que esté, por ejemplo, en el Safari o en Mail. Y si mantenés presionado, como si fueras a hacer un copy de lo que seleccionaste, te aparece una opción que se llama voz. Esta opción te permite, al seleccionar la voz, que te empiece a leer el teléfono, te empiece a redactar el texto que está seleccionado. Vos podés elegir las velocidades, todo eso se puede configurar desde la parte de accesibilidad, del equipo, ¿no? Eso me pareció súper interesante, por ahí algunas personas lo pueden usar más que otras.
Está bueno.
Realmente me interesó mucho. Y la otra cosa que también está buena es el tema de, por ejemplo, adelantar a distintas velocidades un video o una música, ¿no? Un tema musical. Recordemos que vos cuando adelantás o atrasás un video lo haces directamente desde la línea de tiempo que te genera el mismo equipo arriba. Vos con el dedo vas deslizando y te posicionás en la parte que vos querés ver del video, ¿no? En este caso, si vos dejás presionado el dedo sobre esa línea de tiempo, o sea, sobre ese círculo, y vos te deslizás el dedo hacia abajo, podés decir que te adelante a distintas velocidades, por ejemplo, a un 25%, a un 50%, o que lo haga paso a paso, con lo cual vos podés ir adelantando o atrasando en segundos. O sea, me pareció también otra cosa interesante que mucha gente no lo sabe. Entonces, la posibilidad de poder adelantar o atrasar a distintas velocidades un video o un tema de audio. Y así hay un montón de más que las vamos a ir, para no apabullar a la gente, las vamos a ir colocando en los próximos podcasts.
Sí, es muy interesante cómo ha evolucionado y conformando un ecosistema real. En mi caso yo uso el iPad y veo que me pasa algo diferente que las otras actualizaciones.
Sí.
Del 3 al 4, que fue bastante engorroso, algunas cosas funcionaban, otras no. Yo noto que en el iOS 5 está muy bien pulido y que es raro que te deje. Que se te haga un reboot nunca booteó
Sí.
el iPad. Por ahí sí se te cae alguna aplicación, pero noto que es más cómodo de usar que, a ver si lo puedo graficar de esta manera, que todas las modificaciones que se hicieron son más compatibles entre sí y logran que se retroalimenten. Por ejemplo, ya lo hablamos, los gestos, ¿sí?
Sí, claro.
Hace mucho más interesante la multitarea que existía antes.
Totalmente.
Lo hace de otra manera. El abrir el segundo plano de Safari, que ya lo comentamos. Todo, todo nos lleva a un uso más fluido del dispositivo.
Totalmente, las notificaciones, Leo. Esa es otra de
Las
las cosas
notificaciones.
que a mí me parecen que son utilísimas. O sea, que vos teniendo la pantalla bloqueada puedas acceder a una aplicación que te está avisando que tenés un mail o que tenés una llamada o un
¿A qué
mensaje de
voy?
texto.
Exacto, que hay cambios del hecho real, por ejemplo. Me ha pasado desde que tengo el iOS 5, no extraño el jailbreak, como ya lo hablamos, y también me pasa que uso menos la Mac, o sea, estoy más tiempo con el iPad.
Exacto.
Eso significa que hay una serie de cambios más imperceptibles, menos imperceptibles, que hacen que le podamos sacar más provecho al equipo. Bueno, eso como conclusión general.
Sí.
Seguiremos repasando en los próximos programas más de
Che,
estos trucos, de estas
Leo, ¿y
cuestiones.
el teclado de video lo estás usando en el iPad?
Sí, lo
Está
uso mucho.
bueno, ¿para qué lo usas, por ejemplo?
Está bueno, lo único malo que cuando lo dividís al teclado se achican mucho las letras. O sea, cuando vos lo separás,
Sí.
más allá de distanciarse, se achican demasiado las teclas.
Sí, pero tengo entendido que es para usar en vertical, o sea, cuando lo tenés en vertical y con los dos dedos pulgares, ¿no?
Exactamente, vos estirás desde el centro hacia los laterales y después podés tipear amablemente sin tener que llevar el dedo gordo a la otra punta de la pantalla, ¿no?
Claro.
Es muy bueno. Nunca me gustó mucho tipear en el iPad ni en el
Sí,
iPhone.
sí.
¿Sabés qué es lo que más me molesta, más que el tipeo? El sistema de autocorrección que tiene
Exacto.
Apple. Extraño, por ahí otro sistema de celulares mucho más modestos, como el Nokia, por ejemplo, que
Sí.
vos le ponés, que era mucho más fácil el escribir con pocos usos de teclas.
Sí.
Pero más allá de eso, a propósito, aprovecho ahora para dar otro truco, que no es un truco, que me encantó, que es la posibilidad de asignar tipeo, por ejemplo, poner la palabra EJ punto y que te lo reconozca como ejemplo, ¿no? Eso lo puedes setear directamente desde el iOS, desde ajustes, para poder personalizar ciertas palabras que vos quieras que se autocompleten.
Está buenísima esa opción, sí.
Eso está muy bueno y lo uso mucho. Vos pones tus iniciales y ya el sistema va a reconocer y te va a poner directamente tu nombre.
Sí.
Cosas que se pueden hacer en las máquinas, en
Sí.
las computadoras, pero que hasta entonces no se podía en los dispositivos.
Perfecto. Bueno, a ver, no sé si tenés algo más para laboratorio.
Mira, me quedé pensando un poco qué cosas podían ser útiles para nuestros oyentes, pequeños consejos, y quizás para los argentinos, para los uruguayos, para los chilenos, quería traer este tema. Resulta que hace tiempo yo le quería cambiar a mi MacBook la memoria.
Sí.
Y deambulé por los diferentes comercios. Y realmente es difícil conseguir memoria que sea fidedigna, o sea, que vos sepas desde el vamos que te va a funcionar correctamente en tu Mac. La mayoría de los vendedores te dicen que sí, pero vos después vas a los foros y hay gente que ha comprado cierta memoria Kingston que después no le ha funcionado. Está como complicado el tema de conseguir memoria. Se puede hacer, por supuesto, pero lo veía excesivamente cara. Entonces, quería darle un consejo a la gente. Primero, que es fundamental el cambio de memoria. Yo tenía una, insisto, una MacBook blanca de 2 GB de RAM, que era una tortuga, ya con Lion era impresionante. Edité un video que fue toda una proeza usando 2 GB de RAM
Con el móvil.
con iMovie y era una torta impresionante. ¿Y cómo cambió la máquina? Le agregué finalmente 6 GB. Es volver a vivir, es como decir, no necesito cambiarla, es...
Sí.
Bueno, todos los que han cambiado alguna vez la memoria RAM sabe el cambio radical que es cambiarla y lo recomendable que es. Incluso muchos hablan de la posibilidad o de la recomendación de cambiar también el disco rígido,
Rígido,
¿no? Por
sí, SSD
un
de
SSD
estado sólido, sí.
de estado sólido. Yo por ahora no lo creo necesario porque con 6 GB de RAM vuela la máquina.
Che, ¿por qué le pusiste 6 GB de RAM y no 4?
Y no 8, por
U
una
8.
SSD, u 8, te doy una sencilla razón, porque es lo mismo.
Es lo mismo.
O sea, ¿a qué voy? A que para 8 GB de RAM necesita tener una exigencia en la máquina que por ahora no se la voy a dar.
Está bien.
4 GB me parecía interesante, podría haber andado bien. Pero por un tema de costo-beneficio terminé comprando el pack de 6. Y no hay que creer en el mito de la simetría de la RAM. Funcionan exactamente igual
Sí.
al nivel de uso que le damos nosotros,
¿Qué le
¿no?
pusiste? ¿Dos módulos de 3?
Le puse 2 módulos de 3.
Ajá. ¿Y el módulo de 2 lo sacaste?
Lo saqué.
Bien. Así
Exactamente.
que si alguien, algún oyente necesita 2 GB de memoria,
Exacto, que se comunique
que
a
hable con
Twitter.
Leo directamente y bueno, él ya los tiene a la venta.
Claro. No, no, perdón. Mira, ahora que tengo memoria fútil. ¿Cómo fue que hice? Le agregué. No, le agregué uno de 5. Pará. Ya te lo voy a contestar. Mirá, ya ni me acuerdo qué hice. Porque lo hice hace 3-4 meses el
¿La
cambio.
instalaste vos, Leo, la memoria?
La instalé yo, la compré en OWC, que es una página conocida por todos,
Sí.
donde ahí mismo te recomiendan qué tipo de memoria agregarle y cuánto. Me salió $48 comprar los 6 GB de RAM.
No es nada caro.
No es nada caro. Después, obviamente, para en la aduana y vos tenés que hacer el pago legal
Sí.
del 50% de lo que excede los $25.
Exacto.
O sea, todo aquello que excede $25, vos tenés que pagar el 50% de carga impositiva.
Igual de todas formas te terminó saliendo más barata que si la compraras acá.
Sí,
¿No?
totalmente. Mucho más barata y es una memoria preparada y que he leído en los foros, anda muy bien. Es una genérica,
Sí.
pero anda fantástica por lo que he visto, los comentarios de la misma empresa que los vende, OWC. Y ahora
Ajá.
te contesto lo de recién. Son 2 GB más 4.
Ah, le agregaste 4 GB. Me parecía que módulos de 3 GB no venían, por eso me.
Exactamente, mira, no me acordaba. 2 GB más 4. Es muy fácil de desarmar,
Sí.
por lo menos la MacBook White y también la MacBook Pro. Es simplemente desmontar el fondo
Sí.
con los tornillitos, teniendo en cuenta que no son todos los tornillos iguales. Tenés que recordar exactamente de dónde sacaste cada uno.
Exacto, la posición. Lo cual vos, con esto perdiste la garantía, Leo.
No, para nada. La
¿No?
garantía te reconoce el cambio de memoria. Lo leí
Sí.
también.
La
Sí, totalmente.
misma Apple
La
te lo
misma
permite
Apple te lo
hacer.
dice.
Ah,
Hay
bueno.
un documento en apple.com o apple.es que ellos mismos te recomiendan y te impulsan a comprar memoria
Mira vos.
y te dan un explicativo que es muy interesante. Está en inglés, el que yo vi.
Sí.
Un paso a paso, cómo desarmar la máquina y dónde están los conectores para poner la memoria.
Ah, mira
Y
qué
ellos
bien.
mismos te dicen que no entra en caducidad
La
la
garantía si
garantía.
cambiás la memoria. ¿Y con qué otras cosas se aplica eso? ¿Una batería, por ejemplo? O ahí ya no, ¿no?
Ahí no sé, porque leí exclusivamente el apartado de cambio de memoria.
Bueno, lo cual ahora tenés una MacBook blanca, white, renovada, rebozada, ya con 6 GB.
Exactamente, que fue la última MacBook de la historia, porque esta
Sí.
dejó de salir.
Sí.
Una linda máquina, con es un Core 2 Duo de 2,2.4, tiene una placa dedicada de video, una Nvidia, es muy interesante. En su momento estaba la opción entre comprar la MacBook Pro y la MacBook White. Pero las características eran exactas, o sea, eran exactamente la misma máquina y el precio era en Argentina era abismal la diferencia.
Sí.
Entonces, bueno, le dije adiós al aluminio con un poco de lástima y
Sí.
bueno, y bienvenido sea el plástico
Sí.
para ahorrarme algún dinero. A futuro ya lo tengo clarísimo, el próximo paso será dentro de algún tiempo la MacBook Air.
Sí, yo también tengo muchas ganas de. Bueno, es un equipo que anda excelentemente bien, la MacBook, o sea, ocupa poco espacio. Bueno, tenés de dos tamaños, ¿no? La de 11 y la de 13. Procesadores ya Core i5, Core i7. Y bueno, disco de estado sólido. Anda un avión. Y
Exactamente.
todos los comentarios que he oído por ahí de este equipo habla maravilla. Bueno, estaba viendo ahí un rumor, ¿no? De que estarían fabricando una MacBook Pro de 15 pulgadas, así que yo creo que, bueno, con ese tamaño, ¿no? Con esa delgadez, ya sacarían la unidad óptica. Ya la unidad óptica para Apple es algo del pasado, ya lo vienen mostrando en todos sus nuevos dispositivos, o sea, desde que, por ejemplo, haberle sacado el loguito a iTunes del disco hasta que ya los equipos nuevos, o sea, las MacBook Air ya vienen sin unidad óptica. A todos los equipos nuevos que van a lanzar, yo creo que ya la unidad óptica es algo Que de hecho yo, no sé vos, pero en mi caso ya no las uso más, yo ya no uso más DVD, yo directamente pendrive. Ahora con el tema de iCloud y todo eso, como que la opción del disco físico que conocemos ya desaparece.
Sí, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que puse un disco. De hecho, hice la instalación de Lion a través de la nube.
Claro.
Maravilloso, tanto la velocidad de descarga como la instalación. Sí, la verdad que, bueno, en su momento Apple le clavó el aviso de defunción a los disquetes, ¿te
Sí,
acordás?
me acuerdo que hay un tema tuyo ahí en el diario que habla de eso, ¿no? Hay un escrito que hiciste que está buenísimo, que después, bueno, podríamos poner el link para que la gente lo lea. La desaparición de esos medios físicos, ¿no? El disquete,
Sí.
del CD, y bueno, ahora el tema de la nube y de todo lo que tenga que ver con internet, de tener toda tu información ahí lista para usar con cualquier dispositivo, es fabuloso.
Sí, yo creo que sí, que van a morir. Igualmente me parecen escasos, la MacBook Air, me parece escaso la cantidad de gigas para almacenamiento. Tiene que ver con los caros que son estos nuevos discos rígidos. Que no son discos rígidos, sino son discos en estado sólido.
Sí.
Que por ahora hace desalentar alguna que otra compra, porque ¿a qué estamos acostumbrados nosotros? A que la notebook pasó a ser la máquina de escritorio.
Exacto.
Más en Argentina, con los altos costos que tienen, a no ser que te dediques exclusivamente al diseño o que la tomes como máquina de trabajo para edición. Las iMac tienen un precio re realmente prohibitivo en Argentina.
Sí.
Y en líneas generales, más allá de eso, en líneas generales, las computadoras de escritorio están desapareciendo y las notebooks están pasando a ser las computadoras, ese centro de la actividad digital que alguna vez soñó Steve Jobs. Y para eso me parece que todavía menos de 320 gigas es muy poco. Me parece que todavía la capacidad de las MacBook Air es poco, porque está pensado como una máquina de complemento, ¿no?
Sí, está pensado como decís vos, ¿no? De todas formas, yo creo que, bueno, yo creo que esto se va a ir popularizando y los discos de estado sólido van a ir bajando su precio, con lo cual ya Apple marcó el futuro, ¿no? Marcó lo que va a venir más adelante y creo que va a ser eso, un equipo ultra delgado, que el cual vos vas a poder llevar a todos lados, que no te va a pesar nada y que va a ser súper potente. La diferencia, te digo, por ejemplo, de ejecutar una aplicación viéndola con un MacBook Pro común, con memoria, con disco rígido, con disco rígido convencional y un equipo con disco rígido de estado sólido es impresionante. O sea, el tema de que la aplicación con el disco sólido arranca en nada. Un pestañazo, en cambio de la otra forma, con el disco rígido anterior o viejo, es mucho más lento. Todo tengamos en cuenta de que el disco mecánico tiene que posicionar su cabeza, tiene que buscar el clúster, tiene que levantarlo, pasarlo a memoria. Todo eso con las de estado sólido pasan en nada, son impulsos eléctricos y nada más, ¿no?
¿Pero es verdad que tiene menor vida útil?
No, no, lo de la vida, lo que estaban teniendo problemas es con el tema de la fragmentación, ¿no? Cómo colocaban en las celdas de memoria la información, pero ya, por ejemplo, Lion ya eso lo ha solucionado. O sea, el mismo sistema operativo es el que se encarga de ordenar la posición de la información en el disco para que no genere esa fragmentación que por ahí puede llegar a ser un poco más lento el acceso, ¿no?
El famoso trim, ¿no?
Exacto.
Trim.
Tengamos en cuenta que el Lion para las MacBook Air no es el mismo Lion que vos tenés en tu MacBook Wide, ¿no? Son distintos sistemas operativos y algo tiene que ver con esto, con el tema del manejo de la información en el disco de estado sólido. Así que son cositas o escollos que ya se fueron solucionando y no en muy poco tiempo, mucho tiempo lo vamos a poder usar en nuestros propios equipos. De hecho, más adelante tengo pensado hacer algo así con mi MacBook Pro, ponerle un disquito de estado sólido que yo creo que me la va a acelerar mucho más todavía.
¿Y vos le comprarías eso, le cambiarías memoria antes que cambiar el modelo?
No sé, mira, la estoy pensando. Hay un amigo mío compró, las está comprando afuera las SSD y realmente las está de muy buen precio. El tema es que yo necesitaría dos discos rígidos, como decís vos, o sea, son precios todavía prohibitivos, ¿no? Estamos hablando de. Estuvimos viendo el otro día un disco de 64 GB, lo trajo en algo de $100. O sea, no es barato, digamos, pero tampoco es caro, ¿no? Así que tendría que colocar otro segundo disco rígido para poder trabajar toda la información. Yo trabajo mucho con audio y video y necesito almacenamiento. En mi caso, por ahí instalar el sistema operativo en el SSD y algunos programas y bueno, todo lo demás en almacenamiento, trabajarlo con un segundo disco rígido.
La recomendación general sería tratar de sacarle el mayor partido al equipo que uno tiene, teniendo en cuenta que los procesadores, es cierto, evolucionan, crecen, pero no está allí el quid de la cuestión. O sea, el procesador hace un cambio cualitativo, pero no tanto como el que sucede cuando vos agregás memoria RAM. En cuanto a la performance en edición, inclusive en los juegos. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Este es un Core 2 Duo.
Sí.
Yo puedo usar en algunos juegos que antes eran una torta, los puedo usar perfectamente con el solo hecho de haber cambiado la memoria. Para, no, por ejemplo, los juegos de fútbol, los famosos jueguitos de fútbol, el Pro Evolution Soccer, que
Sí.
antes se ralenteaban. Mostraban alguna que otra falla, ahora es como si estuviese usando una máquina 0KM.
Claro.
Me parece que hay que pensar dos veces antes de cambiar las máquinas, dos, tres, cuatro, cinco.
Sí, más allá, más sabiendo cómo Apple hace, cómo trabaja el mercado, ¿no? Que ellos sacan generalmente una revisión de equipo por año, por ahí dos por año, y las modificaciones son muy chicas, o sea, son muy efímeras, ¿no? Por ahí te cambian un poquito el procesador o modifican un poquito. Recordemos que en las MacBook Pro Apple se demoró muchísimo en el cambio de procesador, ¿no? Cuando muchas notebooks ya trabajaban con Core i5, Core i7, Apple seguía trabajando con sus Core 2 Duo, está bien, era el Core 2 Duo con máxima potencia, no era el mejor Core 2 Duo que tenía Intel en su momento, con una performance impresionante, pero seguían trabajando con esos procesadores y siempre como que se demoraban un poco, ¿no? Entonces, por ahí. Igual que con los dispositivos móviles, siempre esperar por ahí dos o tres saltos de equipo para poder hacer para poder hacer el upgrade y bueno, aprovechar al máximo ese salto que es, ¿no?
Bueno, Seba, estábamos charlando de las aplicaciones para aplicaciones. Siempre nos gusta dar aplicaciones gratuitas, ¿no? Más que nada.
Sí, son las gratuitas las que por ahí podemos compartir con la gente y son las más fáciles de descargar, ¿no? Son las que leo primero va.
Exactamente. Mira, algo que por nuevo no deja de ser bueno, que es la aplicación para manejar PDF de Adobe, el Adobe
Sí,
Reader.
sí.
¿Te enteraste que salió?
Sí, es más, la bajé y todo.
Está muy bien, está bueno para poder leer archivos PDF, poder compartirlos, poder bajarlo de los mails. Me parece que es recomendable y me parece que es un vacío en el mundo de las aplicaciones gratuitas, no hay mucho al
Sí,
respecto.
recordemos que iBook, por ejemplo, que es una aplicación que vos podés descargar ya sea en el iPad o en el iPhone, te permite también hacer algo así, ¿no? Como importar el PDF y poder leerlo. Pero lo que tiene de bueno el Adobe Reader es que es mucho más ágil, me da la impresión que está mucho mejor logrado y tengamos en cuenta que Adobe es el creador del PDF, así que ¿quién mejor que ellos para poder hacerlo? Lo que sí se han demorado un montón, ¿no? En hacer una aplicación de
Y
lectura.
la relación de Adobe y Apple da para largo, después vamos a retomar el tema. Y otra aplicación que quiero recomendar es una muy, muy fresquita, que ojalá se bajen de inmediato, que se llama 7 mil millones, 7 billion,
Sí.
que lo sacó National Geographic, A partir de la noticia de que hoy nació el habitante 7 mil millón en todo el mundo. Y es una aplicación gratuita, con muchos videos, con muchas explicaciones. Es como si fuese un ebook, pero muy multimedia. Está muy interesante para bajárselo y leer en el iPad. Creo que debe estar, que también está para iPhone. Muy recomendable y son de esas cosas que salen cada tanto, que tienen que ver con eventos mundiales y que bueno, lo único malo es que está en inglés, pero tiene muchos videos, tiene mucha información, no hay mayor inconveniente para leerla, la aplicación.
Mirá, qué bueno, y la experiencia en el iPad debe ser espectacular. No sé en el iPhone, pero en el iPad debe estar buena, ¿no?
Sí, está muy buena, muy bien lograda la interactividad. National Geographic logra muy buenos productos. De hecho, casi siempre suele estar primero en la descarga de revistas y en los libros que hace especialmente.
Mirá
Seba, ¿qué
vos.
aplicaciones tenés
Bueno,
vos?
yo voy a hablar de dos aplicaciones. La primera aplicación se llama Pulse. Pulse se escriben, ¿sí? Es un lector de news, ¿sí? Me hace acordar mucho a uno que vos tenés ahí en el iPad, que te permite ver todo lo que es redes sociales y todo eso.
Flipboard.
Exactamente, el Flipboard. Digamos, no tiene obviamente la interfaz por el tema de la hoja y todo eso que me encantaba del Flipboard, pero te permite colocar varias páginas de noticias o, por ejemplo, tecnología o una página de lo que sea, ¿no? Puede ser un diario. Y deslizarte con total agilidad y velocidad sobre cada una de ellas y poder tener una visualización del tema que te importe o que te interese. Me pareció una aplicación buenísima, es una aplicación gratuita, es totalmente configurable, vos puedes configurar distintas páginas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo en la primera página que es Home, tengo las que más leo generalmente, que son muchas páginas de Apple en inglés y algunas en castellano, que son las primeras que reviso en el día. Y después, por ejemplo, en la segunda opción de página tengo todos los diarios, ¿no? Diario Clarín, La Nación, y los online de acá de Mendoza. Es una aplicación que la verdad me interesó mucho, es rápida para visualizar, o sea, vos muy rápidamente con un pantallazo puedes más o menos ver la información y si te interesa, te metes y bueno, lo puedes leer como si fuera una página web.
Fantástico,
Está
sí.
buena. La segunda aplicación que está también interesante, que fue una de las que descargué en la semana pasada, fue eso, Wall of Sound. Para los que les gusta la música y les gusta experimentar con ella, es una aplicación que te coloca los covers, o sea, cover flow como si fuera en iTunes, pero de toda la música que a vos te interese. En este caso, es configurable, ¿no? En géneros, puedes poner que te muestre las tapas de todos los discos de todos los géneros, o vos puedes elegir una, por ejemplo, dance, electronic. Vos al presionar sobre uno de los covers o de las tapas, tenés una previsualización o una preescucha por unos segundos de cada uno de los temas del disco, ¿no? Una aplicación también gratuita, una aplicación que me pareció muy interesante y te puede ayudar por ahí a descubrir algún género o algún artista que por ahí nunca escuchaste y bueno, después obviamente descargarlo y comprarla por iTunes.
Fantástico, a propósito, sí, las dos son geniales las dos aplicaciones. Y te sumo una tercera que está hoy gratuita por el ser el día de Halloween y espero que mañana y pasado mañana también, cosa de que creo que está hasta el fin de semana, así los oyentes la pueden bajar. Es una aplicación, ahora la estoy viendo, que es musical y sirve para grabar porciones de videítos de diferentes ruidos, por ejemplo, te filmás a vos mismo haciendo un ruido determinado, filmás a tu mujer haciendo otro ruido, a tu hijo, y después te queda como un tablero, ¿sí? Para hacer samplers.
Ah, qué
Se
bueno.
llama MatPat, MadPadHD. Te hace un teclado con los diferentes videítos que vos hiciste, que vos pudiste grabar, para hacer música con eso.
Mirá vos.
Es interesante, viene de base ya con alguno prehecho, No sé si vas a escuchar. Que el que viene preinstalado son varios videitos de ruidos con autos. Vos podés loopear, o sea, hacer música con esto y después loopearlo e incluirlo en otra, en otras piezas. ¿Esto sabés quién lo hizo? Los creadores
De Ocarina.
de Ocarina,
Sí,
exacto.
lo estoy viendo ahora y lo estoy descargando. Sí, son los mismos creadores de Ocarina. Está bueno, no despertaste a ninguno de tu familia.
Creo que no.
Bueno, está interesantísimo, ahí lo estoy descargando.
Bien.
Bueno, en aplicaciones creo que estamos por hoy, ¿no?
Yo creo que dimos demasiadas.
Sí, demasiada, más de la cuenta.
Más de la
Bueno.
cuenta. Pero así como hay podcasts que te hacen gastar plata, la manzana rodeada te cuida el bolsillo. ¿Viste? Acá hablamos de aplicaciones gratis, de computadoras baratas, de pronto de jailbreak, así que bueno, se nota que
Sí.
somos argentinos, ¿no?
Bricolage, cómo agregar
Bricolage,
memorias a la
cómo
máquina.
agregar memoria y no comprar la más cara, sino la intermedia, bueno. Así que camine, señora, camine.
Perfecto. Bueno, ahora lo que podemos hacer es tocar el tema me parece uno de los temas del momento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que para vos es más significativo o por lo cual te comprarías un iPhone 4S? A ver, contame.
Siri.
Bien, ahí nomás, Siri. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de Siri, ¿no? Hay varios hackers que están tratando de llevar esta plataforma o este servicio a otros dispositivos de Apple anteriores al 4S. Y bueno, hay un hacker que lo logró, aparentemente.
Recordemos por si hay algún marciano que nos escucha que Siri es el sistema de reconocimiento de voz por el cual el iPhone 4S reconoce el habla natural de la persona y obedece las órdenes como si fuese un aparato de ciencia ficción.
Exactamente. Me hace acordar mucho a la computadora de Star Trek, no sé si te acordás vos. Bueno, una onda así, es más, le han simulado la voz casi a la perfección. Bueno, el tema es que aparentemente lo han logrado portar a un iPhone 4. Así que supuestamente el terminal no es o sea, una de las bases, digamos, o lo que nos quisieron hacer entender en Apple con el tema de Siri es que solamente podía ser corrido en un iPhone 4S por una cuestión de procesador, ¿no? Tengamos en cuenta que el 4S viene con un procesador A5, el mismo procesador que tiene el iPad 2. Lo que nos habían comentado era que por la única forma o por la única razón que estaba solamente el 4S habilitado para Siri era por eso. Bueno, aparentemente no. Hay un video en YouTube que muestra un terminal iPhone 4 blanco corriendo Siri a la par de un 4S sin trabas, sin nada. Ahora, ¿qué nos quiere decir Apple con esto? O sea, no sé, vos qué pensás. Para mí nos están
Sí.
metiendo el dedo en la llaga de nuevo, ¿no? O
Ah, en la
en
llaga,
la
sí.
llaga, por
Ah.
no decir otra cosa.
Habían dos dudas. Una era que el procesador, supuestamente de los aparatos de viejas generaciones, no podían sostener este programa. Duda que fue disipada ya anteriormente con otro hacker que logró trasladar Siri a un iPhone 4. Después había una duda con respecto al micrófono y en lo que estuve leyendo dicen que sí, que de hecho en el iPhone 4, como tiene un micrófono inferior al iPhone 4S, hay que hablarle más cerca al aparato, ¿sí? Al dispositivo, pero que igualmente lo termina reconociendo y funciona bien. Entonces, lo que dicen los bien pensantes, los que creen en que Apple hace las cosas bien, sostienen que esto lo ha hecho así Apple para que no se le saturen los servidores. Entonces arrancó con 4S y que en el futuro lo abriría. Ahora, Seba, vos decime lo que estás pensando vos.
Sí, lo que estoy pensando yo es que estos tipos quieren que compremos el 4S a toda costa. O sea, bien lo dijiste vos cuando yo te consulté por qué comprarías el 4S. Lo compraría por Siri, o sea, más allá de que tenemos una modificación en velocidad en procesador, que tengan mejor cámara, que firmen Full HD. Yo creo que una de las cosas, y fíjate que en el Keynote, cuando Forsack sube al escenario y presenta como última cosa, como la frutilla del postre, el Siri, ellos tenían mucha expectativa en esto. O sea, evidentemente es un producto de marketing, es un producto que vende el terminal. Yo creo que, fíjate que yo he visto muchos reviews del iPhone 4S y casi todos hacen lo mismo, o sea, prueban el Siri, o sea, el chiste de Siri, si le preguntas si te querés casar conmigo, o sea, se ha hecho toda una
De
bola
hecho,
de historia, ¿no?, sobre esto.
hay tres publicidades en Estados Unidos sobre el iPod, sobre el iPhone 4S. Uno que está muy bonito sobre el iCloud, otro sobre la cámara y el tercero sobre Siri. Y el más impactante es el de Siri, o sea, el que más fuerza tiene, el más fuerza de venta.
Sí.
Yo estuve leyendo esta mañana una entrevista que le hicieron a Steve Jobs en 1985 en la revista Playboy, donde le preguntaban cómo se imaginaba el futuro de las computadoras. Y el tipo decía, entre otras cosas, que se imaginaba un asistente personal. Recordemos que en 1985 todavía se preguntaba el mundo si hacía falta tener en el hogar una computadora.
Sí.
Y Steve Jobs incluso en esa época decía, no, todavía no hace falta, por ahora, pero en el futuro sí. Y él decía, en el futuro van a ser como asistentes personales, donde nosotros le vamos a poder preguntar naturalmente alguna cosa y la computadora va a poder resolver. Algo muy parecido de lo que está sucediendo con Siri. Si logran hacerlo, si es realmente natural al habla y si las respuestas que da son satisfactorias y si lo más importante, si el sistema aprende, como parece que sucede, o sea, en la nube va aprendiendo el sistema de todas las preguntas que le van haciendo toda la gente y con cierta estadística va tirando los mejores resultados, lo cual hace que el sistema hoy sea un 10% de efectivo y dentro de 10 años sea increíblemente efectivo. Es una verdadera revolución y sí, es una. Yo me quedo a medio camino entre lo que decís vos y lo que dicen los benevolentes. Puede ser que sí, de hecho, es un argumento de venta y nos quieren vender iPhone 4S como sea, seguro. Pero también puede ser que es una aplicación beta, el Siri. No se sabe bien en qué va a terminar, lo pueden estar depurando. Dejemos una duda flotando.
Vos decís que el 4S sería el conejillo de Indias, digamos, de alguna forma.
Sí.
Y después puede ser que lo larguen en las otras plataformas o en los otros equipos.
Sí, o por lo menos al 4 y al iPad 2.
Ajá.
Me parece, o por ahí sea un argumento más cuando salga el iOS 6, que abra Siri para todos los que en ese momento puedan usar el iOS 6. Puede ser una posibilidad. No lo sabemos. Otra curiosidad, en el libro de Steve Jobs, por supuesto, muestran la parte en que le muestran Siri a Steve Jobs y da a entender el libro que no estaba muy en tema Steve en esa época ya. Como que se lo muestran el programa funcionando ya en una etapa avanzada y él estaba muy mal de la enfermedad y lo escucha, lo prueba, dice que lo pone a prueba, que le pregunta un montón de cosas, que lo usa casi como un usuario más.
Sí. Bueno, algo que siempre Steve hacía, ¿no? Yo recuerdo desde el iPod, él probaba todos los productos.
Probaba todo el producto, pero en este caso, como lo muestra en el libro, como que le llegó de arriba ya, o sea, como que no estuvo encima ni fue un pedido de él, me dejó esa
Ah,
sensación.
mira.
Después léelo y después comentame a ver qué te parece. Es un dato menor igualmente.
Sí.
Igual da esa sensación de que Siri es como una cosa metida en el iPhone, ¿no? Que
Sí.
no es algo natural, hasta el diseño. El botón de arriba plateado choca con el botón físico del iPad. Me parece que está muy a prueba todavía el Siri en
Sí,
varios.
tengamos en cuenta que todavía no está en nuestro idioma, que esa es otra cosa, ¿no?
En 2012 va a
En
salir.
2012 recién va a estar en español, así que lo están probando en los otros idiomas, pero no en español, así que bueno, habrá que esperar.
Igual, bueno, es un caso parecido a lo que pasó con Flash, con lo que pasó
Sí,
con...
pero acordate que Flash nunca funcionó en
Por
ninguna
eso.
plataforma. O sea, yo lo relaciono mucho con eso, como te contaba antes. O sea, para mí, más allá de que Apple sea una buena empresa y todo lo que quieras, los tipos quieren vender y lo van a hacer a toda costa con los medios que puedan. Yo creo que con Flash pasó algo similar. Ten en cuenta que fue la discusión de Steve Jobs y la pelea de Steve Jobs con Adobe, basado en el tema de que no quería que Flash estuviera funcionando sus equipos porque supuestamente le iba a quitar recursos, se iba a poner lento, cosa que con algunos navegadores y algunos trucos que tenía Cydia se demostró que no era así. Lo que el tipo no quería perder era el control del Apple Store y que todos fueran por Apple Store y no hubiese posibilidades de correr nada más que lo que ellos querían, ¿no?
Seguro. Sí, se ha demostrado que a veces las estrategias de Apple no van muy a la par de lo que la gente esperaría en muchas cosas. Yo, por ejemplo, no sé, sigo extrañando una radio FM en el iPod.
Sí.
No entiendo por qué no puede haberla. Por ejemplo, si es un reproductor carísimo, si la competencia lo tiene, por ejemplo,
Sí, o la
o
memoria expandible, bueno, hay un montón de cosas que por ahí,
que no se entienden, o
claro.
por ejemplo, que en el iPad, cuando vos tomás una aplicación original del iPhone no optimizada para iPad, la tengas que ver pixelada.
Claro.
Eso no lo puedo entender. Si hay una mísera aplicación de Cydia que hace que se vea perfecta. Si originalmente las aplicaciones hechas para el iPhone 4 usan el Retina Display, o sea que
Sí, tiene mayor resolución.
podrías utilizar la resolución original de la aplicación. Y no entiendo por qué te obligan a usar aplicaciones pixeladas. Algo que no entraría en la cabeza de nadie. Como que en el último tiempo se le han estado escapando cosas. A la compañía que antes no se veían. Algo parecido escuchamos en Puro Mac, no sé si vos lo pudiste escuchar, Seba, que decía Flavio que no podía entender, por ejemplo, lo mal que estaba diseñado recordatorios, que te dejaba abierto el GPS todo el tiempo, ¿sí? Porque vos
Sí.
le diste la instrucción de que cuando llegaras a tu casa, te diera tal instrucción, tal,
Sí.
hiciera tal cosa. Entonces, por eso te dejaba abierto el GPS todo el tiempo y consumía un montón de batería, que no estaba optimizado el uso de la batería. Y él decía que eso nunca había pasado en la historia de Apple, que se le escapasen esos detalles, ¿no?
Sí.
No
Bueno,
sé.
de hecho el tema que me gustaría seguir contando o comentando con vos es el tema de la batería, ¿no? Viste que como ocurrió con el iPhone 4, el problema era la antena. Bueno, aparentemente ahora con el 4S es el consumo excesivo de batería. Viste que hay muchas quejas de varios usuarios. Es más, Apple está investigando y bueno, aparentemente encontraron el problema.
¿Cuál es?
Y el problema es lo que estás contando vos, el tema de la localización, ¿no? Aparentemente el equipo, el terminal está utilizando para poder localizar el horario, la zona horaria donde vos te encontrás, el GPS. Y al tenerlo habilitado, cada muy poco tiempo consulta. Y esa consulta consume de batería, obviamente, porque yo recuerdo desde mi primer iPhone 3G, lo que más consumía batería en el equipo era el GPS.
Claro.
Entonces ahora tenés no solamente bueno, la localización por la aplicación Mapas o qué sé yo, porque estés en Facebook y te quiera localizar. Viste que ahora en todos los servicios ya sea Facebook, Twitter, te dan la posibilidad de localizar y de mandar vos tu localización en momento, ¿no? Sino también ahora, como decís vos, en recordatorio, bueno, zona horaria, hay un montón de... Por ejemplo, hay una que no la había visto. Hoy me puse a configurar el iPhone mío y la vi, que es el IATS, basado en la localización. O sea, acordate que el IATS era la propaganda que te mandaba Apple en base a donde vos estuvieras posicionado o georreferenciado para venderte, ¿no?
Sí.
Hay otra que es diagnóstico y uso, búsqueda de red móviles, o sea, todos esos servicios, si vos los tenés habilitados, consume más batería. ¿Qué hice? Entré a esa configuración y deshabilité casi todos.
Muy bien.
Así que uno de ellos es Zona Horaria, que bueno, nosotros no tenemos problema de Zona Horaria. La Zona Horaria en Argentina es, por el momento, es única. No así, por ejemplo, si vivís en Estados Unidos, que tenés varias zonas horarias, base te vayas moviendo, ¿no? Y otra cosa que me interesó mucho que aprendí es que si vos te metés en la localización, aparte de activarla o desactivarla, vos podés verificar qué aplicación utilizó tu posición geográfica en base al GPS. Eso te lo marca el mismo iPhone, te lo marca en un costadito con una flechita gris. No sé si en el iPad vos tenés esa misma opción.
Sí, me parece que sí.
Bueno, cuando te marcó esa flechita gris, significa que en las últimas 24 horas utilizó tu ubicación geográfica. Es una forma también por ahí de verificar qué aplicaciones están usándolas y bueno, por ahí si vos no querés tenerlas habilitadas, las deshabilitas y listo. Cada día más aplicaciones y cada día más servicios en el iPhone o en el iPad o en el iPod utilizan la ubicación, ¿no? Así que eso es un consumo terrible de energía para la batería.
Sí, tremendo. Y aparte la batería, a mí me parece mucho más terrible que la antena, porque lo de la antena era un, bueno, ya lo conocemos todos, la antena gate. Era un problema muy puntual y que era común a los móviles en general. Esto de la batería, yo creo que si se extiende va a ser todo un tema y bueno, espero que lo puedan solucionar con alguna update temprano.
Sí, yo creo que viene en breve debe venir una actualización para digamos, arreglar todos estos errores que han tenido, ¿no? De todas formas, más allá de esto que estamos comentando, yo creo que para mí la actualización del iOS 5 ha sido la mejor actualización que he recordado, que recuerdo desde que tengo el iPhone, ¿no? Han mejorado muchísimo, pero bueno, por ahí quedaron algunos errores y bueno, los van a tener que depurar en futuras versiones.
Seguro, seguro. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué temas pendientes nos quedan? Dar nuestros Twitter, nuestros contactos.
Exactamente. Bueno, yo antes quería saludar, de eso también nos podríamos agregar. Quiero saludar a un amigo, Federico Rizzo, que fue el artífice del logo de la manzana rodeada.
Genial.
La verdad que está muy bueno. Bueno, hoy aparecimos casi todos los días en el iTunes en los primeros puestos, así que
A la gente de iTunes le gustó, parece, porque nos
aparentemente le
pone
gusta.
seguido en nuevo y digno de destacar.
Exacto.
Así que, bueno, agradecido en todo caso
Así
a
que
tu amigo.
un abrazo a Fe y bueno, gracias por el logo. Y bueno, vos no sé si te querés agradecer a alguien, saludar a alguien, a tu mamá, a algún amigo.
No, la verdad que muy sorprendido de las repercusiones del podcast. Y bueno, está bueno, vamos a ver. Prometer para el programa que viene más datitos que por ahí puedan llegar a servir. También meternos en información que es difícil encontrar en los podcasts sobre cómo comprar o cómo conseguir tal o cual cosa desde acá, desde Argentina. Así que bueno, es importante que se comuniquen con nosotros a nuestro Twitter, que es S. Galeazzi, el de Seba, S. Galeazzi con doble Z. Y el mío, LRarte, para todo lo que quieran consultar, preguntar y compartir. Y bueno, nuestro blog, que es lamanzanarodeada.blogspot.com. Y bueno, y estamos absolutamente a la escucha.
Exacto, ¿eh? Cualquier cosa, como dice Leo, no sé, quieren que hablemos de algún tema en especial o que comentemos algo en especial, estamos abiertos a cualquier consulta que nos pueda ayudar a mejorar el podcast, que bueno, viene bastante bien, ¿eh? La verdad que les agradecemos a todos, realmente estamos muy contentos y bueno, nos ayuda
Bueno,
mucho.
Y a futuro yo quiero aprovechar la sapiencia de mi amigo Seba para que nos enseñe también algunos truquillos bien de los fierros, bien de las entrañas de del iPhone. Es un gran desarmador de iPhone, Sebastián, y muy conocedor de todo lo que es hardware. Y por mi lado, bueno, seguiré chamullando, otra no me queda, Seba.
Ah, pero la llevamos bien, o sea, nos complementamos bastante bien. Eso lo hace
Bien.
enriquecedor esto, ¿no?
Muy bien.
Bueno,
Bueno,
Leo.
hasta cuando quieran, nos vemos lo más rápido que se pueda.
Muy bien, saludos a todos.